van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene, tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Les pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa de los últimos tiempos con Pastor John. Estamos gozosos de que estén allí conectados y bueno, saludamos a todos los que a través de las diferentes redes, en Facebook, en YouTube, vemos que ya hay algunas personas saludando, Judith Rojas, Pastor Giovanni Ortiz, Estefanía Vergara, y bueno, gracias por estar ahí conectados. Y Pastor, buenas noches, ¿cómo estás en esta noche?
Muy bien, Pastor Pablo, vamos muy bien, ¿y cómo van ustedes?
Bien, Dios ha sido bueno y expectantes también de todo lo que estamos compartiendo en esta noche. Y bien, Dios es fiel.
Amén. Y tenemos muchas cosas que charlar, obviamente, en la área de los últimos tiempos. Y estamos viviendo en los últimos tiempos y vamos a mostrar algunas pruebas bíblicas de esto también esta noche. Pero ante todo, Pastor Pablo, quiero algunas noticias tal vez que son recientes, que dos que yo vi que me llamó la atención en esa semana. Lo primero que yo creo que es muy interesante es que el presidente Erdogan de Turquía anunció que va a romper toda relación diplomática con Israel. Y esto es noticias grandes en la luz de la Biblia, porque sabemos que Turquía e Israel van a ser enemigos los últimos días con la guerra, estamos las vísperas de la guerra de Gog y Magog. Y entonces ya está preparándose un paso más. Y es sorprendente esto, porque hace 20 años, antes de Erdogan, que Turquía y Israel eran amigos. Ahí los israelitas hicieron vacaciones en Turquía y los de Turquía vinieron para hacer vacaciones en Israel. Ahí fueron amigos en intercambio, en comercio también. Pero hoy en día ya están muy en contra. Turquía contra Israel por razón de los palestinos, dicen ellos, y Erdogan, y él es muy radical islámico, el señor Erdogan, pero toda relación, él dice, hablando de comercio, de diplomático y todo, pero hasta el momento ellos no han hecho nada de esto, pero ya fue declarado por él. Entonces, yo creo que está en camino, muy pronto en las últimas semanas, él va a estar rompiendo toda relación, que es muy profético, Pastor Pablo, en la luz de Ezequiel 38-39 también.
Sí, estaba viendo justamente que los líderes de Hamas no fueron recibidos en otros países, en Qatar, en los alrededores, que muchos países musulmanes les cerraron las puertas, pero casualmente habían estado teniendo reuniones en Turquía y allí sí fueron bien recibidos, ¿no? Entonces, pues, lo que dices, ¿no? Por causa de los palestinos, que aunque no son recibidos en otros lados, Turquía sí, entonces pues también se influencian y justamente sale esta noticia. Entonces, bueno, creemos que sí, es parte también del cumplimiento allí de los tiempos y que es la coalición que se tiene que formar gradualmente para que se cumpla también lo que más adelante vemos en Ezequiel 38 y 39. Bueno, me estaban contando que no había transmisión en la app, pero que ya están ahí de pronto conectados. Le damos también la bienvenida. Les animamos a todas las personas de pronto que están también en Facebook, en YouTube, que descarguen la app y que al mismo tiempo podamos estar allí, que podamos hablar con más libertad. Entonces, bueno, ya sabe, también igleco.tv o igleco.online.church, ahí pueden en un navegador conectarse también con nosotros. Y sigue, pastor, qué pena.
Bueno, no, excelente, gracias. Y también otras noticias también mencionamos de la que en este ataque que Israel hizo a Irán hace como 15 días ahora, y no escuchamos mucho en las noticias de qué pasó, pero ahora en los últimos 2 días ha sido revelado y mostrado que ellos en esos ataques, ellos quitaron todas las defensas aéreas que tienen a ellos contra misiles en Irán y destruyeron todo y algunas bases militares atacaron, pero también atacaron un base militar o secreto supuestamente de investigación nuclear que tiene Irán, que fue, no fue muy público esta fábrica, este lugar de investigación y desarrollo, pero desarrollo de la parte de tecnología nuclear, va a ser bombas nucleares, pero destruyeron totalmente esta planta. Entonces, ahora Irán está muy bravo de esto, porque ellos como ha frenado su programa nuclear a tal vez 1 o 2 años por lo menos. Ahí veremos, entonces ellos quieren reatacar, pero mayormente es por esta razón. No supimos esto hace 2 días, porque Israel no dijo nada. Ahí hasta que ya fue revelado por las noticias y todo, mismo en Irán y otras partes hablaron de eso. Entonces, se queda muy interesante en el sentido que otro paso a la guerra de Gog y Magog, porque Irán está enojado. Y ellos sí atacan a Israel con Turquía y Rusia y Siria y otros países que menciona allí. Entonces, otro empujón ahí hacia la guerra de Gog y Magog, Pastor Pablo.
Sí, y estaba escuchando justamente también que en medio de todo eso, normalmente los gobiernos que han estado mediando, pues tiene que ver con Estados Unidos, el apoyo que da ahoritica a Israel, y Turquía dice que también quería ser mediador en medio de todo lo que estaba pasando, pero obviamente no puede, que han querido ser mediadores también con la liberación de los rehenes que supuestamente hay, bueno, y con diferentes cosas, pero bueno, todo se está acelerando y creemos sí, que está escrito y bueno, vamos a ver cómo va evolucionando al respecto. No
Amén.
sé si tengas otras noticias acerca de Medio Oriente, cosas que estén pasando o incluso también con la administración Trump, que hay planes también de intervenir o sabes algo al respecto.
Sí, ahí interesante que está pasando, que obviamente que el presidente Trump no toma posesión por otro como 65 días, yo creo es. Todavía le falta, pero él nombró una cosa que me gustó mucho, él nombró la embajador de Israel, un señor se llama Mike Huckabee, que él es... Él puede estar aquí en el programa con nosotros, Pastor Pablo, muy fácil. Él cree todo lo mismo de nosotros, él entiende todo lo que estamos hablando aquí. Él es pastor, era pastor cristiano, después fue un senador por un tiempo también, a la vez. Y él entiende perfectamente los últimos tiempos. Él lleva grupos cristianos a Israel como nosotros también. Y él habla de los últimos días, las guerras, las señales y la venida o rapto de la iglesia. Él es muy buena escogencia por esta posición, creo yo. Y va a ser una bendición, yo creo. Pero una cosa, yo sí vi la otra ayer, que de noticias que me hace pensar un poquito que el presidente Biden, solo ayer, él hizo un nuevo decreto que dice los de Ucrania, que ellos, los soldados de Ucrania, el ejército, pueden usar los armamentos que los Estados Unidos provee para ellos contra Rusia, pero en territorio de Rusia, ahí que nunca permitieron antes, hasta ayer. Entonces, obviamente, eso va a provocar a Rusia contra los Estados Unidos. Es como lo hacen a propósito, porque quieren una guerra o algo antes que Trump toma posesión, porque ya están provocando el oso ahí, con esto, porque antes era la idea, sí le damos armamentos, pero no pueden usar estos contra Rusia en territorio ruso. Hasta en Ucrania sí, para protegerse, pero no ahí, y lo cambiaron ayer. Entonces, otra vez Rusia va a enojarse, van a decir, ahora ya estamos en guerra, y ataquen a los Estados Unidos de una forma u otra, hacer algo. Y porque sabemos también por la guerra de Gog y Magog que los Estados Unidos no están involucrados, y ellos no están mencionados. Entonces, algo pasa con ellos, son tal vez muy ocupados con otras guerras, otras cosas que pasan, o la economía, algo pasa ahí, pero veremos qué va a suceder. Pero muy interesante esto que hicieron el presidente Biden, yo creo muy engañoso ahí, no fue bueno de ninguna manera. Él está provocando guerra, básicamente. Entonces, otra cosa, Pastor Pablo.
Sí, estaba leyendo también por el lado de pronto de Trump, que dicen que él va a través de su administración volver otra vez a tener una política de máxima presión en contra de Irán, como tratando de desestabilizar o llevar incluso la economía iraní a bancarrota para que vuelvan y se sienten a negociar, que va a presionar también con el petróleo y no solamente pues la parte de la energía nuclear, pero creo que bueno, que eso de Rusia podría frenarle, porque Rusia sería como el respaldo de Irán, y al mismo tiempo si llega a atacar, pues hay cosas que de hecho se tienen que desenvolver antes, pero sí tiene sentido que quieran dañarle antes de comenzar como su gestión. Y bueno, Dios es fiel, seguimos orando y que sean las cosas sí. establecidas de la forma correcta. Bueno.
Sí. Y bueno, entonces, ¿otras noticias, Pastor Pablo?
Pues yo estaba viendo unas que han sido recurrentes. Bueno, por otro lado, me llamó la atención que hay una famosa en este tiempo, que es que una señora en el Reino Unido fue encarcelada por transmitir unos disturbios a través de su cuenta de TikTok. Una señora que se llama Cameron Bell es la primera persona condenada a 9 meses de prisión por simplemente hacer un video contando con lo que estaba pasando, un disturbio en una población que se llama Tamworth, en Inglaterra. Y ella no participó de ninguna manera pues, en los actos violentos, porque había disturbios y de hecho creo que murieron un par de personas, 3 jóvenes en medio de los disturbios, pero entonces como ella estaba grabando, fue considerado como un delito que hacía que hubiese incitado a más violencia, más odio, como si hubiera convocado a las personas a las marchas cuando ella simplemente estaba pasando por ese lugar y contó lo que estaba sucediendo. Pero ¿por qué es esto bastante hiciente? Porque resulta que todos los países conectados con el Reino Unido, por ejemplo, Australia comenzó una iniciativa que llamó el deber digital de cuidado, que básicamente es como seguridad en medio de las redes, pero es una forma encubierta de hacer censura. Y al mismo tiempo, obviamente, hemos visto cómo en Canadá Trudeau ha levantado una lucha de protección a la gente en las redes sociales en contra de la desinformación, pero pues obviamente también es censura, y todos los países conectados al Reino Unido lo están implementando cada vez más y más. Y se habló al principio de poner en multas, donde de pronto podían llegar hasta $60,000, creo que fue que dijeron, pero ya no son multas, en este momento ya están persiguiendo a la gente, le llegan a la casa, los bloquean y los están metiendo a la cárcel, ¿no? Entonces, pues está un poco chistoso, ¿no? Lo que está sucediendo con el control de la información y las redes. Por otro lado, pues Estados Unidos ha frenado eso, y ahorita, en cambio, en Estados Unidos, con todo lo que está sucediendo, el cambio de administración, están tratando de hacer que no borren ninguna de las pruebas de censura de las big tech, de las compañías grandes, y hay como una, parece ser que están tratando de quitar cualquier evidencia que pueda incriminar, porque están asustados que va a pasar ahorita más adelante con la información, con el nuevo gobierno, con todas las cosas que habían salido a la luz. Y bueno, y ahorita también hay otro problema con Elon Musk, que está teniendo una lucha legal contra el estado de California, creo que es, no sé, que se agarraron una batalla precisamente para que no le sancionen su plataforma. Y bueno, muchas cosas que están pasando, pero pues hay una lucha en este momento en contra de la libertad de información o la libertad de expresión, que en algún momento también el Partido Demócrata en los Estados Unidos pensó que era en contra de la política y la soberanía del Estado, pero pues creo que esto va a ser algo que va a ir creciendo en los últimos tiempos.
No, sí, suena como la película de 1984. Aquí la hermano mayor lo llamaron en esta película, el gobierno controlando la información. En eso, obviamente, sí está sucediendo, es preparación de los últimos tiempos en el mundo y la iglesia vamos frenando, vamos deteniendo las cosas. Pero es muy, muy profético que está pasando ahí en Inglaterra, Pastor Pablo.
Sí, tremendo. Bueno, y de resto, no sé si hay algo más o podemos compartir también algo de la palabra, algunas cosas que suceden en la palabra.
Sí, hagámoslo. Ahí de la palabra, sí. Hay una exhortación que tenemos a veces chiquita para recordar algunos puntos de razones por qué estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Por qué sabemos? Este programa se llama Últimos Tiempos, pero ¿qué pruebas bíblicas hay? Y no hay muchas, pero tocamos algunos, y algunos como no hemos tocado mucho también, nuevas, y otros repetimos un poquito también para cimentar algunas ideas. Pero es importante que entendamos que la idea de este programa es bíblico. Creemos que Jesús viene en nuestra generación. Ahí tenemos razones de la palabra para probarlo, yo creo, y que son muy, muy obvios, que creemos nosotros. Pero comenzamos aquí, Pastor Pablo. ¿Qué estamos en los últimos tiempos, Pastor Pablo? ¿Cuándo comenzó los últimos tiempos, bíblicamente hablando? O mejor dicho, lo último de lo último. ¿Qué ves tú, Pastor Pablo?
Sí, bueno, una de las preguntas que de pronto la gente más hace es que por qué es importante estudiar este tema, que cómo sabemos realmente si Jesús viene pronto, si estamos en los últimos días, y después de eso, ¿qué tengo que hacer, no? Renuncio al trabajo y ya me dedico solamente, yo no sé, a orar. Pero bueno, muchas cosas de pronto allí. Una de las cosas es que, como dijiste, no solamente estamos en los últimos tiempos, sino en lo último de lo último. Técnicamente, los últimos tiempos comienzan en Hechos 2, cuando el apóstol Pedro dice que esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días, entonces ya él dice, de los últimos tiempos comenzó desde la edad de la iglesia y se cierra con la edad de la iglesia al final del final para entrar en la nueva dispensación, ¿no? Pero nosotros creemos más específicamente que el reloj profético de Dios fue en 1948 el restablecimiento de Israel. Israel se convierte como en la gran señal que desató los eventos del final del final, que básicamente hizo que todas las cosas se aceleraran. Y entonces, desde el momento en el que la higuera refloreció, desde el momento en el que ellos fueron establecidos nuevamente como nación, en ese momento empezamos a darnos cuenta que hubo una aceleración de señales que nos han traído hasta este momento en el que nos encontramos.
No, muy, muy bien dicho. Y entonces, sí estamos en los últimos tiempos, la última generación, y tal vez la último de lo último comenzó en 1948, cuando el 14 de mayo, cuando Israel fue nombrada una nación por las Naciones Unidas, dice la profecía en Isaías, una nación nacerá en un solo día, y la respuesta es sí, y sí nació en un día, y fue sobrenatural la restauración de este pueblo. Pero tenemos algunos versos hablando de que sí somos la última generación, mostrando que estamos en los últimos tiempos. Ahí que leemos aquí, tal vez, Pastor Pablo, Mateo 24, para comenzar.
Bueno, voy a leer de la Reina Valera del 95, Mateo capítulo 24, versículos 32 al 34. Y dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Eso. Y pues la higuera aquí que está proféticamente hablando, yo creo es la nación de Israel. Si lees en Mateo, hay otras dos referencias de Israel como la higuera. Entonces, obviamente Jesús no va a cambiar la simbología aquí. La higuera es otra cosa. Está hablando de Israel, obviamente. Aquí Israel fue cortado, el árbol se secó, y la higuera, que Jesús maldijo la higuera, en Marcos 11, entonces se secó, pero las raíces quedaron en la tierra, ahí por 2000 años básicamente. Después, cuando florece otra vez la higuera, brota otra vez la nación, que pasó hace 76 años ahora, y que sabemos que estamos en la última generación. Y todo esto que acontecerá es uno habla de venida del Señor, la gran tribulación, la revelación del anticristo después del rapto y los juicios que vienen sobre la tierra, las persecuciones y todo de esto de Mateo 24, Marcos 20, Marcos 13 y Lucas 21, ahí va a acontecer. Entonces sabemos que esas cosas son después del rapto. Y entonces, que acabo de mencionar, entonces el rapto aún es más cerca. Y somos esta generación Omega. Somos la última generación que Jesús profetizó aquí, que no vamos a pasar, no vamos a morir físicamente, la mayoría de esa generación. Entonces, yo creo la idea es una generación bíblica, es básicamente es 70 a 80 años. Y sabemos esto por Salmos 90, verso 10. Tal vez, don Guillermo, si tienes el verso ahí, Salmos 90, verso 10.
Dice allí, los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos.
Y interesante ese verso, ¿no? Y aún en el campo de la salud en Colombia, y la esperanza de vida al nacer es de 77 años hoy en día en Colombia. Exactamente la generación bíblica es 78 años. Entonces, hay mucha discusión, ¿qué es una generación bíblica? Yo creo que no es tan complicada. Es básicamente cuánto tiempo personas viven, promedio. Yo creo, y aún en el mundo, que aún es interesante que la esperanza de vida para las mujeres aquí en Colombia es de 80 años y los hombres es 74 años. Las mujeres viven más tiempo, Pastor Pablo. Entonces, creo que oramos mucho nosotros. pero note aquí de la 70, 80 años y dice que después de esto pronto pasan y volamos. Yo creo que esa es una profecía escondida también del rapto de la iglesia. Ahí vamos a volar, vamos a salir en el rapto, en abrir y cerrar de ojos, y seremos cambiados, transformados, y estaremos con el Señor en las nubes. Ahí vamos a literalmente volar con nuevos cuerpos a la tercera, al tercer cielo, a la nueva Jerusalén. Ahí, entonces, ahí está la generación. Entonces, ahora hacemos un poco de cálculos aquí, Pastor Pablo. 80 años de 1948 sería 2028. No estamos poniendo fechas, sabemos que no debemos hacer esto, pero sabemos que estamos al final de lo último de lo último, de la última generación, que el rapto está cerca, y puede ser más cerca y muchos piensan. ¿Qué piensa de esta última generación, Pastor Pablo? Ayúdanos aquí, por favor.
Bueno, un par de cosas. De pronto hay un pasaje ahí en Jeremías, en el capítulo 24, no tenemos que ir a leerlo ni nada, pero él le dice a Jeremías, ¿qué ves? Y entonces le dice, veo higos, unos muy buenos y otros muy malos. Y después le dice, estos son la nación de Israel, cuando fueron deportados y esparcidos en diferentes lugares, ¿no? Entonces Israel es llamado por el Señor la higuera, y la higuera fue reprendida. En unas versiones dice que en este siglo no se va a comer más de ti, pareciera que solamente al final del siglo iba a ser restablecida. Entonces, cuando ya en Mateo 24 los discípulos le hacen la pregunta, ¿qué señales habrán del fin del siglo? En medio de esas respuestas que el Señor da y les cuenta diferentes señales, les dice que observen la higuera. Entonces, nosotros creemos que obviamente tiene que ver con Israel y que era una profecía de que Israel florecería nuevamente como nación. Y como estabas contando, ¿no? Ya el 14 de mayo volvió a brotar la higuera. Y eso entonces querría decir que desde ese momento comienza el conteo de cuánto es la generación. Y bueno, ahí es donde la gente dice, bueno, no tenemos como una certeza, porque dependiendo de con quién uno hable, pronto le dan cosas diferentes. Pero sí vemos en la palabra 70, 80 años, el Señor estableció también los años de la vida de los hombres. Y creemos que esto es parte de lo que nosotros deberíamos estar observando, porque no ponemos fechas, no ponemos un día o una hora. El Padre en su sola potestad es el único que lo sabe. Sería necio de pronto decir tal día va a llegar Jesús, ¿cierto? Pero Jesús dijo que sí podíamos discernir la estación o la temporada, que no pasaría esta generación. Entonces creemos que somos la generación que hemos visto el restablecimiento de la nación de Israel, que ya en este momento, pues obviamente es un país libre, independiente, y al mismo tiempo él quería que nosotros pudiéramos estar atentos y discerniéramos los tiempos para poder informar a los demás. Entonces yo creo que nosotros somos esa generación, la última generación, que si alguien nació después del 48 va a ver la venida del Señor, y bueno, y si nació antes, que desate fe para que pueda permanecer hasta el final, ¿cierto? Para que suene la trompeta, pero creo que somos la última generación que vamos a ver la venida del Señor.
Amén. Y creo, pronto vamos a volar, como dice la Samo, ahí también, y muy, muy chévere. Y otro señal que sabemos que estamos en los últimos tiempos, otra idea bíblica aquí, Pastor Pablo.
Pues otra señal es la maldad en el mundo, que creemos que la palabra profetiza que el mundo no va a mejorar, a pesar de que algunos de pronto quieren cambiar todo el mundo y meterse y establecer el reino en el arte, en los medios de comunicación, la política. Eso no es exactamente lo que dice la palabra.
Sí, señor. Y aún yo dije esto el otro día, que creo que fue del Espíritu Santo que salió, como un mes o algo, que está hablando de este tema que mencionaste ahí del reino y del mundo, y que a veces la iglesia habla y alguien dice que vamos a cambiar el mundo, y la iglesia dice, amén, vamos a cambiar el mundo, y todo pero la verdad bíblica, el Nuevo Testamento, no, la Biblia no nos comisiona para cambiar el mundo, nos comisiona para predicar el evangelio, que personas son salvos del mundo y son trasladados al reino de la luz y son nacidos de nuevo. Pero más la idea del Nuevo Testamento es que el mundo no nos cambia a nosotros. Eso es la idea. Y no es tanto que tratamos de cambiar el mundo, ¿no? No vamos a cambiar el mundo. Esto es, hablamos claro, que eso no va a suceder, y hay versos que hablan de esto, muchos en el Nuevo Testamento. Es como ir contra la corriente de la Biblia, decir esto. Pero sí vamos a ganar mucha gente para Cristo y tener un mover del Espíritu Santo, de rendimiento del Espíritu, claro que sí. Pero esto no es cambiando el mundo, esto es rescatando personas del mundo. Ahí es la idea que tenemos. Una, tenemos algunos versos tal vez también, Pastor Pablo, ahí en 2 Pedro 2.
Sí, en 2 Pedro, el apóstol de la esperanza, capítulo 2, versículos 4 al 8, dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. Pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
Sí, nuestras almas son afligidas también, Pastor Pablo, viviendo en este mundo, ¿no? Aquí los ejemplos, no es como Lot trató de cambiar Sodoma y Gomorra y para que ellos van a ser justos, o Noé pudo cambiar el mundo antiguo, no pudo. Pero predicaron, fue la idea, fue un testimonio, es la idea que nosotros tenemos para salvar, que sean salvos y buscar y salvar los que habían perdido, que es nuestra comisión del Señor específicamente. Pero si alguien quiere, yo pensé una forma de decirlo, si alguien quiere pensar y no sabe muy bien si el mundo va peor en peor, solo mira mi sugerencia, mira a la ceremonia de las Olimpiadas en Francia, hace algunos meses ahora, como dos par de meses, ahí si tú no crees el mundo se ha empeorado, solo mira esto, esa cosa, la cosa más pervertido, vulgar, ponga la palabra que quiera, ahí Pastor Pablo, fue terrible, ¿no?
Sí, exacto, o sea, este mundo no es igual, ¿no? En el capítulo siguiente dice que algunos se van a burlar y que señala la hora de su venida, todas las cosas siguen igual como desde el principio, pero la verdad es que el mundo se ha cambiado mucho, y si uno ve otras inauguraciones de otras Olimpiadas, serán más bonitas, más artísticas, más relacionadas con el deporte, ¿no? Porque pues es como una competencia deportiva. Hoy en día no tiene ni siquiera nada que ver, es como puros discursos políticos y puras ideologías y agendas mezcladas. Y bueno, y básicamente la gente normalizando la maldad. En el discurso de Jesús también, o la enseñanza de escatología antes de partir, ellos le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Y entre las señales él decía que la maldad se iba a multiplicar y por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces creemos que es una señal clara dentro de la palabra, que muchos hombres, los malos hombres, dice la Biblia, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces no pareciera que la Biblia nos dé como esperanza que el mundo realmente se va a mejorar, sino que gradualmente se va dañando. Nosotros somos sal de la tierra que reducimos la corrupción, ¿cierto? Pero cuando seamos quitados, eso se va a acelerar aún más. Somos luz que impedimos que las tinieblas sigan avanzando, pero la verdad es que hay tinieblas que están creciendo en medio de la tierra, aunque la Biblia profetiza que sobre nosotros será vista la luz de Jesús. Y yo creo que incluso esa maldad no solamente seguirá incrementando, sino que cuando seamos quitados completamente ya no va a tener ningún tipo de freno y se va a desatar peor en la tierra y va a ser una de las causas que va a hacer que la gran tribulación sea tan terrible. No es la única, ¿no? Porque también obviamente está el diablo y los juicios de Dios que van a venir, pero una va a ser la cantidad de gente egoísta viviendo para sí mismo sin el amor de Dios derramado en su corazón. Entonces creemos que ya está comenzando y que eso incrementará gradualmente hasta que la tribulación sea la cúspide de la maldad del hombre.
Sí, señor, bien dicho. Y yo recuerdo, Pastor Pablo, cuando yo era niño, para mostrar un poquito cómo ha cambiado el mundo, con hablando de la televisión, cosas que permiten hoy en día son como terribles, vulgares y inmorales, como común en la televisión hoy en día. Pero cuando yo era niño, fue ilegal por las cadenas y la televisión para mostrar a alguien sentado en una cama, por ejemplo, en la televisión, o mostrar un baño. No pudieron mostrar esto, tampoco. Y sí, no pudieron usar pijamas, tampoco. Todo eso fue un tabú. No podía, eso fue como terrible, vas a mostrar esas cosas. Y que hoy en día es como esas cosas, las cosas más sanas que muestran hoy en día. Por Dios, cómo ha cambiado. Pero es como el proverbio de la rana hirviendo en el agua, que poco a poco va empeorando, las personas no dan cuenta. Pero si puedes mirar atrás, más tiempo das cuenta de los grandes cambios que están sucediendo en la moralidad del mundo en ese sentido. Bueno, es un señal de la venida del Señor, de los últimos tiempos. Y que la iglesia vamos en luz, somos iluminados, brillando más y más, pero el mundo va más y más en la oscuridad. Y eso es otro señal de los últimos tiempos. Pastor Pablo.
Sí, señor. Creo que es otra señal que se va a ir incrementando. Tenemos otras señales, de pronto extras, que esta es bastante disidente porque en algunas ocasiones hemos hablado acerca de muchas cosas que han sucedido en Israel, no solamente con el restablecimiento de ellos como nación, el volver a tener su idioma y otras cosas más, pero una es que eventualmente va a haber un templo, van a haber sacerdotes, van a haber sacrificios, pero todo el mundo decía que los sacrificios eran imposibles y tal vez otra de las señales que estamos viendo es la señal de las vacas rojas. No sé si quieres decir algo al respecto, Pastor.
Sí, en la historia de Israel y el templo, desde tiempos de Moisés, ellos han tenido 10 o 9 vacas rojas que han sacrificado, porque una vaca roja con las cenizas que sale, es cenizas por muchos años que tienen. Ahí aún está hablando acerca de las vacas rojas, ahí también en el video, pero él dice por tradición de los judíos, que es interesante, pero ellos dicen cuando la décima vaca roja es sacrificada, que no han tenido la décima todavía, es decir, la siguiente, que el Mesías vendrá. Entonces, ahí creo es como... ellos escucharon al Espíritu Santo un poquito y de una forma u otra bajo su antiguo pacto, ahí pueden escuchar algo del Señor. Y entonces, muy interesante. Pero las vacas rojas es un paso en la purificación para hacer sacrificios en el templo, en Números 19. Si quieren leerlo, Animamos a nuestros oyentes a ver el número 19, pero obviamente la vaca roja también es un tipo de Jesucristo, ¿no? Ahí en nuestro sacrificio, la sangre roja de Jesús, inmolado, quemado por nosotros, Jesús, en los fuegos del juicio de Dios en la cruz. Ahí, sabemos por la Biblia que, como tú mencionaste, que el anticristo sí entra en el templo ahí durante la gran tribulación, va a hacer su abominación de desolación y declarar que él es Dios. Entonces, eso implica, entonces, el templo debe estar restaurado. Ahora, sabemos, Pastor Pablo, que ese templo no es como espiritual y no es como que estamos anhelándolo porque el anticristo va a usarlo. La cosa es un templo para anticristo. Entonces, no somos animados y pensando que es algo muy espiritual, pero sí es muy profético, muy bíblico. Sabemos que va a ser restaurado. El templo, vamos a tener un templo durante el reino milenial, que es otro tipo de templo, o no, otras características y dimensiones y todo. Pero eso es otro tema, pero la interesante de las vacas rojas, que pena, aquí va una cosa más, ellos enviaron hace dos par de años más o menos, 5 vacas fueron llevadas desde Dallas, Texas, Israel, vacas rojas, que fueron sin mancha, que tienen que ser perfectas, sin un pelo blanco o pelo negro, tienen que ser perfectamente roja. Ahora, en esos 2 años que han transcurrido, que 3 han sido descalificados de las vacas rojas, pero todavía 2 están calificadas. Entonces, todos están listas, uno para ser sacrificada y para comenzar sacrificios en el templo y todas esas cosas. Y ellos tienen todo listo, más o menos. Sabemos, hemos ido ya con Pastor Pablo y otros pastores y ministros y hemos visto que están listos. Ellos tienen los muebles del templo, las vestiduras, los sacerdotes, aún tienen la ADN de Aarón. Ahí han descubierto que es la ADN, ahí entonces sus descendientes van a ser los sacerdotes. Tienen el coro de los levitas, aún ellos han hecho la piedra angular del templo. Ya está listo. Nuestra piedra angular es Jesucristo, pero ellos tienen una física, ¿no? Aún es interesante, a través de otro paréntesis de la historia, Pastor, que la razón principal que fue el ataque del 7 de octubre de Hamas a Israel y la matanza de 1.200 israelitas y la secuestrando 200 y pico de personas, además, que la razón principal era porque Israel fue muy cerca para construir el templo. Y ellos no, obviamente no querían esto y hicieron todo lo posible de tenerlo. Y esa fue la razón principal, que no es mencionado mucho en las noticias mundiales, pero estamos cerca, ahí es profético, muestra que estamos en los últimos tiempos, Pastor.
Sí, eso que estabas contando también, de pronto la gente no sabe que ya en Israel se ha estado trabajando mucho para esto específicamente, ¿no? Pues por un lado, el elemento clave, el sacrificio, como dices ahí en Números en el capítulo 19, cierto que hay un par de versículos desde el verso 1 en adelante que hablan acerca de que tenía que ser una vaca rojiza, pero después de que vinieron los romanos y dañaron todo el ganado del templo, era difícil porque es un gen recesivo y no se podía conseguir, y los genetistas dijeron que eso fue un milagro genético, que volvieran a aparecer vacas rojizas, y alrededor del mundo empezaron a darse, y bueno, y que haya ahorita 2 candidatos para sacrificios en el templo, eso quiere decir que algo está sucediendo. Y al mismo tiempo, una de las cosas que la gente no sabe es que también, como estabas diciendo, sacerdotes están siendo entrenados en este momento, ya los niños de esos, los que vienen de los levitas, están siendo escogidos para enseñarles cómo hacer los rituales, para tener el sumo sacerdote. Entonces ellos están listos, ellos lo único que necesitan es el templo, pero ya tienen todos los elementos, tienen la vaca, tienen los sacerdotes. Lo único que hace falta es simplemente tratado de paz, templo, y ¡pum! Ya llegó el anticristo. Bueno, y él va a hacer cesar el sacrificio, pero primero hay que establecerlo, ¿no? Estos son, ¿cómo se llaman estos niños? Coatitas, los levitas de la rama de Aarón de Coatí. Sí, bueno, sí, no sé, sí. pero, Pero bueno, básicamente son niños que están entrenados para eso. Entonces, y este video es de hace como 10 años atrás, 12 años atrás. Entonces, pues estos niños ya crecieron y muchos de ellos están entrenando una nueva generación. Mira ahí los corderitos. Entonces, bueno, chistoso porque todas estas cosas están pasando ahorita. Hemos visto la menorá y entonces ya realmente los sacrificios están listos y la vaca es un milagro más que nos muestra que estamos cerca.
Sí, señor. Y también dicen el mismo Instituto del Templo de Jerusalén, que ellos dicen que ellos pueden reconstruir cuando tienen la luz verde y tienen el lote y tienen permiso y pueden hacer esto en menos de 6 meses, 3 a 6 meses. Y ya están listos, tienen todos los materiales, los planos y la gente listo. Solo necesitan el lavar y el lote para comenzar. Pues va a ser rápido, ¿eh? No va a ser muy demorado, va a ser eso, no va a ser una construcción de 10 años, va a ser 3, 4 años, 3, 4 meses, estará listo. Pero, Pastor Pablo, y creo que estamos en los últimos tiempos, pero el tiempo ha acabado aquí también.
En los últimos tiempos, de los últimos tiempos, de los
Ya no hay más tiempo. Pero en 8 días continuamos, yo creo. Con ese tema hay más cosas, más razones y hay muchos, ¿verdad? Pero hablamos más, se ve bueno animarnos en esta área, pero somos esta generación, Jesús viene pronto, una Biblia lo muestra. Si tú fuiste nacido después de 1948, probablemente tú vas a ver el rapto, la segunda, la venida del Señor en tu vida. Así vives una vida normal, ¿entendés? De largura de días. Y entonces, eso nos muestra que tenemos que correr con todo, con Cristo, y cosechamos mientras tanto, amamos y andamos con Cristo como Enoch anduvo con él, ahí vamos a desaparecer un día.
Y amén. Bueno, que el Señor les siga bendiciendo, que continúen compartiendo las buenas noticias de la salvación para que nos vayamos, pero muchos al cielo y arrebatemos más almas al enemigo y no tengan que pasar por las cosas difíciles que han de venir. Y bueno, Maranata, Jesús viene pronto. Bendiciones.
Amén.